De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
Tiempo ahora para el reto climático de José Miguel Viñas. Hola, José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, nada, una semana más, todo tranquilo, afortunadamente, así que...
Bueno.
Que siga pasando el tiempo y a ver si llegan unas navidades tranquilas.
Cada semana es un triunfo, desde luego, tranquilas deberían ser. Vamos a comenzar.
Meteoconsultas.
Mira, Jorge nos cuenta desde Valencia que ha leído en la revista Investigación y Ciencia una noticia que parte de un estudio publicado en la revista Nature sobre los incendios de las turberas del Círculo Polar Ártico. Unos incendios que este año han quemado millones de hectáreas y han provocado récords de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Jorge nos manda unos mapas actuales de anomalías positivas de temperatura en esa región y pregunta si una cosa está relacionada con la otra. ¿Qué le puedes decir?
Pues que parece evidente que existe una clara relación entre esas temperaturas anormalmente altas que estamos teniendo este año allí en Siberia y la proliferación de esos incendios. Comentar que las turberas a las que se refiere Jorge son un terreno muy húmedo en el que se ha acumulado una gran cantidad de materia orgánica conocida como turba, de ahí el término turbera. Es un terreno esponjoso, ligero, y se origina a partir de materia vegetal. Yo diría que es algo similar al compost, que muchas personas hacen con los restos de la poda de jardinería para luego disponer de abono. La turba es muy rica en carbono, de ahí que se libere gran cantidad de ese gas de efecto invernadero que se está produciendo allí en Siberia como consecuencia de esos incendios producidos en muchas turberas. Las altas temperaturas reinantes han secado gran parte de la superficie de ese terreno, que en muchos lugares ha dejado de ser parecido a un humedal y pasa a convertirse en un material altamente inflamable con las consecuencias que hemos visto en las noticias. Es muy preocupante comprobar cómo todavía en amplias zonas situadas al norte y al sur del Círculo Polar Ártico, allí en Siberia, siguen dándose grandes anomalías de temperatura, por lo que previsiblemente el riesgo de incendio en las turberas va a seguir siendo bastante alto.
Pues ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas al programa, al correo, a las redes sociales o directamente a José Miguel, josemiguel.vinas@meteorred.com, meteorred con una sola R, o a su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
Un nuevo libro se incorpora a nuestra Biblioteca del Clima. ¿Cuál es la recomendación que nos haces esta mañana?
Hoy traigo un libro que salió publicado en el año 2017, pero cuya edición en español acaba de ver la luz. Se trata de Capital Fósil, el auge del vapor y las raíces del calentamiento global. Su autor es el profesor de Ecología Humana de la Universidad de Lund, en Suecia, Andreas Malm, y lo ha publicado aquí en nuestro país la editorial Capitan Swin. Es un libro sobresaliente, de corte histórico, que nos ayuda a comprender el auge que tuvo la quema de carbón en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XVIII, lo que dio como resultado la revolución industrial que ha sido el desencadenante del calentamiento global en el que estamos ahora mismo. Andreas Malm plantea en el libro la siguiente pregunta: ¿por qué los fabricantes británicos pasaron de las fuentes tradicionales de energía, como los molinos de agua, a la máquina de vapor cuyo motor se alimentaba con carbón? Nos da la respuesta con un impecable desarrollo lleno de ejemplos, fruto de un minucioso trabajo de investigación histórica, y es sorprendente esa respuesta, porque tener el control del trabajo subordinado por parte de los responsables de las fábricas fue la razón por la que despuntó el carbón, la quema de carbón, y llegaron esas emisiones de gases invernaderos. El carbón, de hecho, no era una energía más barata y abundante que el agua que movía los molinos. El capital podía, a partir de ese momento, concentrar la producción en los lugares más rentables y durante las horas que convenían más. La reflexión a la que llega el autor es que la única forma, Pepa, que tenemos para tratar de frenar el calentamiento global no queda otra, es cambiando radicalmente nuestro modelo económico. Por eso seguimos ahí en un stand-by, no nos movemos, no hay otra, esa es la solución. Bueno, pues este libro, como digo, no tiene desperdicio, algo más de 600 páginas, un libro extenso, Capital Fósil, libro de Andreas Malm, publicado por Capitan Swin.
Actualidad del cambio climático.
Una de las incógnitas que plantea el cambio climático es saber si las acciones necesarias para frenar el calentamiento global, suponiendo que las llevemos a cabo, claro, conseguirán su objetivo, o por el contrario, hay tales inercias en el sistema climático que por muchos esfuerzos que hagamos no van a servir para nada. Una investigación reciente se lo acaba de plantear. ¿Qué dice?
Pues dice que las inercias del cambio climático siempre están ahí, pero aumentan a medida que lo hace el propio cambio climático. La posible ineficacia de las acciones que llevemos a cabo para frenar ese calentamiento global es una de las cosas que puede producir esa ecoansiedad, recuérdalo, sobre la que estuvimos conversando hace un par de semanas con Andreu Escrivá. En un reciente trabajo, ese que apuntas, que ha publicado la revista Scientific Reports, un grupo de científicos noruegos han modelizado el efecto de diferentes reducciones de emisiones de gases invernadero sobre los cambios en el clima global desde el año 1850 y se han ido hasta el año 2500, ya no el 2100, el 2500, y han creado proyecciones de la temperatura global y del aumento del nivel del mar. Bueno, una de sus conclusiones es que, suponiendo que las emisiones nuestras antropogénicas de esos gases de efecto invernadero alcanzaran su punto máximo durante la década de 2030 y disminuyeran a cero a final de siglo, en 2100, las temperaturas globales serían 3 grados más altas en el año 2500 que en 1850 y el nivel del mar 3 metros más altos. Es decir, que aunque dejemos de emitir CO2, suponiendo que lo consigamos a finales de siglo, la temperatura seguirá subiendo hasta esos 3 grados, aunque en un plazo de 5 siglos hay que decir que la adaptación sería más factible que si esos 3 grados o más suben a lo largo del presente siglo. Los autores del trabajo apuntan que para que no se dieran esos aumentos que hay proyectados, tendríamos que haber conseguido llegar a emisiones cero entre las décadas de 1960 y 70, es decir, antes de que habláramos del cambio climático. O sea, que vamos con retraso, pero bueno, hay que hacerlo, hay que luchar contra esas inercias del sistema, está claro.
Hemos hablado en más de una ocasión de los microplásticos, aparte de los que hay en el mar, tanto en la superficie como en los fondos oceánicos y en los suelos. Recuerdo que también hablaste un día de los que transporta el agua de lluvia, que es algo muy llamativo. Ahora se han encontrado en un lugar insospechado, en el Everest. ¿Cómo han llegado hasta allí?
Yo creo que se puede hablar ya sin exagerar de que se está produciendo una invasión de esos microplásticos que han ido conquistando efectivamente todos los rincones de la Tierra, y algunos de ellos insospechados, como dices, la Antártida y ahora el Everest. Bueno, en una expedición llevada a cabo en esa montaña entre los meses de abril y mayo del año pasado, de 2019, una serie de científicos y también participantes de National Geographic recogieron muestras de nieve y de agua de deshielo en una zona cercana ya a la cumbre del Everest y también en alguno de los valles glaciares que hay situados a los pies de esa emblemática montaña. Bien, pues el análisis de las muestras desveló la presencia de fibras de polipropileno, poliéster, acrílico y nylon. Una de las muestras donde aparecieron algunos de esos microplásticos se tomó nada menos que a 8.440 metros sobre el nivel del mar, es decir, bastante cerquita de la cumbre. Parte de esos materiales proceden de las prendas de vestir, de las tiendas de campaña y de las cuerdas que utilizan las decenas de escaladores que cada año están allí en la montaña. Pero los científicos que han hecho ese análisis apuntan también la posibilidad de que parte de esos de esas partículas plásticas, de esos microplásticos, hayan podido ser transportadas desde zonas muy alejadas, situadas mucho más abajo, porque allí arriba, pues imagínate, reinan unos vientos fortísimos y pueden arrastrar materiales a muchos, muchos kilómetros de distancia.
Vámonos al avance semanal de predicción.
Vámonos para allá.
Avance semanal de predicción.
Cuéntanos qué tiempo se espera para esta semana, para este último día de noviembre y para la primera semana de diciembre.
Pues dos cosas importantes, Pepa. Ahora en el corto plazo, y ya está empezando a complicarse el tiempo, tenemos que fijarnos en Canarias. Tenemos ahí a la borrasca Clement, una tercera borrasca este invierno con nombre, o este otoño-invierno con nombre, cuyo centro está ahora mismo situado cerca de Madeira y está ya afectando al archipiélago canario. Y en las próximas horas, de cara a mañana, quizá evolucione a ciclón subtropical. Fíjate que la temporada de huracanes nos sigue dando sorpresas y está ahí la cosa muy en el límite, pero en cualquier caso es una borrasca bastante profunda y potente, que está dejando ya lluvias intensas en Canarias y se van a mantener durante la jornada de hoy, sobre todo en la parte más occidental y del norte del archipiélago. Vientos del suroeste intensos allí y también algunas lluvias fuertes a estas horas por el área del Golfo de Cádiz. Hoy durante la jornada se producirán algunas más dispersas por otras zonas del extremo sur y en el resto del país la verdad es que algunas nubes, pero en general bastante sol cuanto más hacia el norte nos vayamos en la península. Las temperaturas de momento parecidas, Pepa.
Uh-huh. ¿Y a partir de mañana?
Pues mañana pendientes de esa borrasca de Clement o de ciclón subtropical, que en cuyo caso, si se llega a formar, lo llamaríamos capa, fíjate ya por qué letra del alfabeto griego vamos. Y en Canarias pendiente de las lluvias de nuevo intensas y con acompañadas de tormenta afectando al oeste y al norte del archipiélago. Atentos también por el Cantábrico. Empiezan cambios por el norte de la península. Llega una masa de aire bastante fría desde Europa que va a ir penetrando por el nordeste peninsular. Se irán nublando los cielos por el Cantábrico oriental, los Pirineos. Allí empezarán a producirse las primeras nevadas. La cota mañana entre 1.200 y 1.400 metros. Y empezará a notarse ya cómo los vientos en esas zonas del norte y del este rolan a componente norte y empezarán a bajar las temperaturas. Vientos significativos, por ejemplo, en el Valle del Ebro o también en Baleares. La jornada del miércoles ya un bajón de temperatura muy importante, podemos hablar ya desde la primera avanzadilla o el primer zarpazo invernal. Va a empezar a hacer frío por amplias zonas del norte y del centro de la península. Todavía hay que estar pendientes en Canarias de esa intensa borrasca o ciclón, porque volverá a dejar chubascos intensos previsiblemente en las islas más occidentales. Y la noticia del miércoles, como te digo, es la bajada de las temperaturas y con ello las cotas de nieve. En los Pirineos puede estar la cota ya rondando los 500 metros, en Baleares y en el área de la cordillera Cantábrica entre 1.000 y 1.200. El jueves todavía en Canarias podría haber alguna precipitación intensa y tormentosa. Un frente atlántico irá llegando por el oeste de la península e irá barriendo la península, dejando precipitaciones a su paso, tanto lluvias como nevadas. Aquí está un poco la noticia. Las cotas de nieve en los Pirineos en la jornada del jueves entre 500 y 800 metros, subiendo un poco al final del día, en la cordillera Cantábrica en torno a 1.200, 1.300 metros y en Baleares 1.000 metros. El viernes el frente al cruzar la península provocará una mayor bajada de las temperaturas y que las cotas puedan estar situadas, fíjate, en el norte de la península en torno a 500 metros. Caray. Y de 500 a 800 en el resto de la mitad norte y la zona centro. Por lo tanto, una situación claramente invernal y ya con el tiempo en Canarias normalizándose, ya sin el efecto de esa profunda borrasca que durante la primera parte de la semana, pues como ves, puede dejar lluvias intensas. Así que ahí está un poco la noticia. Primero pues Canarias y luego esa situación invernal ya a partir de mitad de semana.
Empieza diciembre, empieza el invierno. Gracias, Josemi.
A ti, Pepa. Un beso. Chao.